Deportes.
COPE Galicia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE Galicia de este lunes 7 de agosto. Recibe un saludo de Pepe Torrente al micrófono y del gran Tonecho Vilela a los mandos técnicos. ¡Se acabó la tranquilidad! ¡Vuelve el fútbol! A nivel profesional, regresan los encuentros oficiales. En primera división, en la máxima categoría, el Celta recibe el domingo a las 5 en Balaídos a Osasuna, equipo que va a jugar competición europea, la Conference League. Y el sábado será el retorno del Racing de Ferrol al fútbol profesional, a la segunda división, a partir de las 10 de la noche en el campo del Martínez Valero. Un equipo, además, recién descendido el Elche de la máxima categoría del fútbol español. Hay que hablar mucho del mercado, porque el Celta está muy cerca de cerrar la llegada de un central de Starfield procedente del Celtic, y el Racing de Ferrol ha hecho oficial que Sergio Cubero, lateral derecho, llega cedido procedente del Eibar. Además, en A Coruña, homenaje espectacular a Mauro Silva y a Bebeto y despedida de Álex Bergantiños. Y también tenemos que hablar mucho, en este caso, de la plantilla blanquiazul, porque Arturo no seguirá en la disciplina del conjunto de Imanol Idiáquez. En el Obradoiro cierra su plantilla con el tirador Tres Tringlen, y tenemos muchas más cosas que tenemos que repasar hasta las 3:30 en titulares en Deportes COPE Galicia. La primera parada en Vigo. Baby. Y es que Álvaro Lorenzo, el Celta está muy cerca de reforzar su defensa.
Sí, con el sueco de 28 años, Pepe, Carl Starfelt, a punto de anunciarse como próximo refuerzo celeste. Se ha hablado de un traspaso cercano a los 5 millones de euros. Un Celta que este domingo se estrenará en Liga, como decías, que mañana se mide al Compostela en el último amistoso y que viene de ganar en otro al Wolfsburgo, propiciando este análisis del míster Rafa Benítez.
Y creo que el equipo mantiene el orden, pero pienso que tenemos algo más de agresividad y el equipo es en líneas generales más fuerte. En la faceta defensiva es más sólido y en la faceta ofensiva todavía tenemos que mejorar esa circulación de balón, ese manejo, para no depender tanto de estar ordenados, de salir bien a la contra.
En el Racing de Ferrol, en segunda división, hace escasos minutos ha hecho oficial el conjunto departamental el fichaje de Sergio Cubero, lateral derecho, que llega cedido procedente del Eibar. Se incorpora a la disciplina del conjunto que entrena Cristóbal Parralo, que, como sabéis, empieza la temporada este sábado a las 10 de la noche en el Martínez Valero frente al Elche. En el último partido amistoso derrotó 2-1 al Real Madrid Castilla. Y en A Coruña, Arturo última su salida del Depor. El delantero no contaba para Imanol Idiáquez y en las próximas horas se hará oficial que deja la disciplina del conjunto blanquiazul. Libera una ficha senior muy importante para que el cuadro blanquiazul siga reforzando su plantel de cara al inicio de la Primera Federación, que sabéis que es el último fin de semana de agosto. Y todo en el fin de semana de homenaje a Mauro Silva y a Bebeto, y también la despedida de Álex Bergantiños. 21 temporadas ha estado el gran capitán en el Deportivo. Ahora forma parte del Consejo de Administración, pero sus últimos minutos en el césped fueron de alegría.
No podría haberla imaginado mejor, ¿no? Pues con los referentes Mauro y Bebeto de mi infancia, con tanta gente pues en un día de agosto aquí, un poco reconociendo mi trayectoria, y felicidad y emoción.
Venga, todavía nos quedan más cosas. Seguimos en la primera de la federación, porque el Arenteiro anunció el fichaje de Miku, del exdelantero del Depor, con amplia experiencia en primera división, que refuerza el ataque del cuadro de Carballiño en su estreno en la categoría. El equipo, por cierto, empató ante el Celta Fortuna. Debutó el delantero Iván Ramos, que llega del filial del Villarreal. Más amistosos, el Lugo a 1 empató igualada frente al Compostela en baloncesto. Liga CB, el Obra cierra la plantilla con la llegada del tirador Tres Tingle y la vuelta del joven Sergi Huguet. Además, cede a Santi Paz al Benicarló. Empezaron además los reconocimientos médicos. La competición en ACB arranca el fin de semana del 23 y del 24 de septiembre. En LEP Oro, el Leima Coruña ficha al ala pívot gallego Pablo Hernández, el COP al alero Unai Mendicote. En fútbol sala femenino, el Burela firma a Rafinha y renuevan Josi, Jenny, Patricia y Saki. Y tenemos que terminar hablando de piragüismo. Sabéis que se ha desarrollado durante el pasado fin de semana el clásico, el mítico descenso del Sella, con mucho sabor gallego, con triunfos de Tania Álvarez y Tania Fernández, y también Tono Campos y Diego Romero. Son los titulares de Deportes COPE Galicia de este lunes 7 de agosto. Ahora seguimos contando más cosas a través de tu COPE y de tu COPE más.
¡Gracias!
Seguimos en Deportes Cope Galicia. Sigue saludándote Pepe Torrente al micrófono y DJ Tone a los mandos técnicos, porque cuando empieza Deportes Cope Galicia, emisión larga, empieza Tone a poner temazos. O sea que dale para arriba, Tone, dale para arriba, que estamos en agosto. Pues con esta música tenemos que hablar mucho del Celta, porque vuelve el fútbol. Ya sabéis que en los últimos años la primera y la segunda división empieza en el mes de agosto, en el octavo mes del año, y ya el domingo a las 5 en Balaídos tenemos un Celta-Osasuna, que podréis escuchar evidentemente en tiempo de juego. Y hay que hablar, Álvaro Lorenzo, de mercado, de muchos nombres propios en las últimas horas. Así que dale, empieza por donde te dé la gana, haznos un repaso de cómo están los asuntos.
Bueno, Pepe, pues está claro por dónde hay que empezar, ¿no? Por el central, porque parece lo más cerca de cerrarse. De hecho, faltaría solo la oficialidad, porque Karl Starfelt ya estaría por aquí, por Vigo, o a punto de llegar para cerrar su fichaje por el Celta. Central diestro, que también puede jugar por izquierda, 28 años, 1,87, espigado central, va a hacer una pareja bastante física con Josep Aidó. Era un jugador importante en el Celtic de Glasgow la pasada temporada y su traspaso se podría cerrar en torno a los 5 millones de euros. Uh-huh. Que ha influido bastante también en su fichaje, que su pareja, su novia, ha fichado por el Sporting de Lisboa y bueno, le queda bastante más cerca que de Escocia.
Hombre,
y
eso un también poquito habría influido sí, bastante, la verdad. Un poquito sí.
Un poquito más bastante. Cómodo le queda al bueno de Starfelt, que ha gustado a Benítez y a Luis Campos y que parece que va a ser ese defensa que faltaba para cerrar la zaga celeste. También falta un portero, recordemos. Marchesín está saliendo de lesión, pero ha sido una lesión muy importante y el Celta quiere reforzar esa posición y se está hablando bastante de Vicente Guaita, muy conocido aquí en España, veterano, 36 años, pasó por el Valencia, por el Recre, por el Getafe, ahora está en el Crystal Palace en la Premier League, pero también podría ser un refuerzo interesante para el conjunto celeste. Otros nombres propios, Miguel Rodríguez, una de las perlas de la cantera que parece cerca de renovar, de hecho ya está en la lista para el partido de mañana para medirse al Compostela, en el último amistoso que va a jugar el
sí,
Celta.
Sí, porque Alemania no viajó,
Liga.
¿Verdad?
No, Alemania no viajó todavía y eso hizo crecer los rumores, claro. Pero parece que estaría cerca de renovar. Una lista, por cierto, de ese partido de Santiago en la que sigue Hugo Sotelo, otra de las grandes perlas, y no están, y esto se influye también, ni Baeza ni Carreira, que en principio van a salir sí o sí cedidos. Sí que está Fontán, aunque parece que su destino va a ser el mismo que el de Baeza y Carreira. No está obviamente Marchesín por la lesión, y también parece que Renato Tapia finalmente no saldrá, con lo cual se van aclarando las cosas en el Celta. Si llegaran el central y el portero, pues ya prácticamente solo faltaría un refuerzo en la parte de arriba si no hubiera salidas en este Celta, ya sabéis, siempre pendientes de lo que pueda pasar con Gabri Veiga.
Un Celta que viene de ganar en Alemania, en el campo del Wolfsburgo, por 0-1. ¿Y qué análisis hacen desde el cuerpo técnico? En este caso, el máximo responsable, Rafa Benítez.
Bueno, victoria que siempre saben bien en pretemporada, ante un equipo además, un rival bueno importante de la Bundesliga como es el Wolfsburgo, en su tierra, en Alemania, con gol de Unai Núñez en una falta que votó magistralmente como siempre Yago Aspas. Bueno, sigue dejando buenas sensaciones el Celta, sobre todo en el balón parado ofensivo y también en defensa, en el orden que tiene el equipo. Le faltan, bueno, por mejorar, por encajar algunas piezas arriba, pero Rafa Benítez obviamente está por ahora contento.
Sí, era un buen equipo. Yo creo que hemos visto que hemos jugado con equipos fuertes y el equipo nos ha dado la sensación, nuestro equipo, de orden, de seriedad. Todavía estamos en esa fase que ves que tienes que ajustar cosas, pero bueno, creamos ocasiones, algunas nos crean, que quizás nos hemos complicado nosotros en algunas pérdidas, pero en líneas generales muy bien de actitud, muy bien de predisposición para hacer las cosas y poco a poco vamos viendo detalles que te hacen que ver que el equipo es competitivo. Yo siempre digo, a veces juegas mejor, otras peor, pero si el equipo es competitivo, estás en los partidos y los puedes ganar.
Y una de las señas de identidad siempre de Rafa Benítez ha sido el balón parado, ¿no? El trabajarlo muy bien y ha vuelto a funcionar. Funcionó con ese gol de Unai Núñez a centro de Yago Aspas. No le da demasiada importancia porque todavía es un amistoso, pero obviamente siempre gusta que salgan bien las estrategias.
Sí, tampoco le voy a dar mucho crédito porque hay que ser más peligroso permanentemente y ahora estamos al principio, no hemos trabajado tanto las acciones a balón parado, trabajamos antes de los partidos un poco, pero todavía no tenemos los automatismos que tenemos que tener en esas acciones, pero en líneas generales bueno, yo creo que siempre es positivo que hagas un gol, que la gente coja confianza y que se vea que muchas de las cosas que trabajamos pues intentan hacerlas y cada vez las hacen mejor.
Uno de los destacados del encuentro que sí. Tiene pinta de que va a tener muchos más minutos que la pasada campaña es el sueco Swedberg, ¿eh?
Sí, de sueco a sueco, seguimos hablando de gente nórdica como Willow Swedberg, que ya, como dices, lo está haciendo bastante bien esta pretemporada, parece que va a tener más minutos, incluso él parece que se da cuenta de que este año va a contar más por lo que dice.
Hemos hecho bastante buen partido y es un contrario difícil, lo hemos manejado bien y hemos ganado, así que lo veo bien. Sí, bueno, he subido masa muscular también, me veo mejor físicamente y bueno, el año pasado no jugué mucho, así que ahora tengo que aprovecharlo, ¿no? Todo lo que juego. Sí, bien, los partidos hemos jugado bien, los resultados también, y bueno, siempre se puede mejorar, pero estamos en buen camino.
Semana de competición para el Celta, que debuta el domingo a las 5 en Balaídos frente a Osasuna. Y ya hay que hacer balance de la pretemporada y sobre todo de este último partido. Y lo hacemos con nuestro habitual comentarista, con Javi Maté. Hola, Javi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué sensaciones?
¿Qué
nosotros, como siempre, también a ti saludarte. ¿Qué sensaciones te dejó el partido de Alemania?
Bueno, buenas sensaciones, ¿no? Los partidos de pretemporada hay que relativizar un poco la importancia, ¿no? Pero hay que ver un poco lo que se pretende y bueno, lo que poco a poco se va consiguiendo. Entonces yo creo que el Celta está concediendo muy poquito a los contrarios. Queremos advertir todos que es un equipo que quiere presionar algunas veces alto y algunas veces medio, y si eso no tiene efecto, pues montar dos líneas de cuatro donde dificulte mucho al contrario. Yo creo que eso, sinceramente, el equipo lo está consiguiendo. Así dicho, parece fácil, pero no lo es tanto, porque luego, bueno, las piezas empiezan a moverse y es más complicado. Y el Celta no se desarma nunca. ¿Qué es lo que nos gustaría a todos? Pues que alcancen el equilibrio y que sean capaces de robar, pues en algunas ocasiones, un poquito más adelantados, y que rápidamente conecten pues con los jugadores talentosos, línea de medios, puntas y puntas para hacer daño. Y las sensaciones son buenas. Lo que pasa es que hay que relativizar todo, porque muchas veces ni sabemos si el contrario con el que juegas es bueno, porque aunque tenga buen nombre, pues no sabes con qué tipo de jugadores se ha utilizado todo, qué tipo de concentración se tiene, pero las sensaciones son buenas.
Pues vamos a ver si esas buenas sensaciones se pueden refrendar en ese primer partido de Liga. El mercado sigue abierto. Es una pelea de muchos entrenadores, ¿eh? Podríamos estar aquí debatiendo largo y tendido sobre si el mercado tenía que terminar antes de que empiece la competición. Pero mira, como esto está montado así, pues hay que hablar de estos asuntos. Vicente Guaita, para la portería, tú que has sido arquero y de los buenos, ¿te convence o no te convence?
Bueno, a mí primero tengo que decir que me sorprende un poco, ¿no? Que sí, el hecho de que teníamos ahí a Rubén, Marchesín todavía no sabemos el periodo de recuperación que tiene, y por el otro lado tenemos a Villar, que está demostrando tener confianza, y una vez más parece prioritario en una plantilla que en mi opinión tiene algunas otras carencias en el puesto de portero. Creo que pues debemos tener menos cotización que los demás, porque es evidente, no lo veo como algo prioritario, que yeah, luego nos viene a ayudar, pues sensacional, pero me parece que hay alguna otra posición, sobre todo si no tenemos confianza en paciencia, o si Larsen, que esto de que hemos recuperado a Willow y no sé qué, a mí esas cosas no me convencen mucho, hay que, ya veremos lo que nos depara, ¿no? Y entonces lo único que puedo decir es que me sorprende, que viene, bueno, pues le trataremos lo mejor posible, y si es un portero que ya tiene pues una cierta experiencia, pues mejor, ¿no? Pero de todas maneras, es que ahora mismo que venga, digo yo que tendrá que desbancar a los que ya están.
Sí,
¿no?
Sí, pero da esa sensación, ¿verdad, Javi? Que como que una de las grandes prioridades, Álvaro, también puedes meter ahí cuchara, es la portería, también el atacante, sí, pero que la portería hay que consideran que hay que fichar sí o sí, ¿no?
Sí, se dice también que bueno, que no se fía mucho de cómo esté Marchesín, no porque no se esté recuperando bien, sino porque es una lesión de muy larga duración y que cuesta mucho volver a jugar, claro.
Ya. Sí, sí, pero, por ejemplo, Javi, tú tienes claro que mucho más arriba que abajo. O sea, delantero infinitamente más prioritario que la portería, ¿no?
Claro, pero es que, entonces, ¿por qué dejamos salir a Rubén?
Claro.
Si Marchesín tenemos esa sospecha, ¿por qué? Que no ha sido precisamente, o eso son las noticias que nos han comunicado, no ha sido un traspaso multimillonario. Entonces, ¿por qué lo dejamos ir si no estamos seguros ahí? Me sorprende. Y como bien decíais, bueno, yo creo sinceramente que el Celta necesita alguna bala en la recámara. No sé si para titular indiscutible, si para jugar 20 minutos, no sé si para revulsivo, pero no sé, alguien que tenga otras características de un segundo punta, de una sustitución de alguno de los que están, porque van a tener algunos problemas durante todo el año, lógico, ¿no? Sí. Y entonces a mí me da que ahí vamos a estar un poco justo, porque Carles está haciendo buena pretemporada y apunta cosas como ya apuntaba el año pasado, pero hasta hoy es el hombre de los uy, porque poco, uy, qué bien disparó, pero no estamos hablando. Entonces, a mí me gustaría tener alguna certeza más, o por lo menos alguna alternativa más ahí. Pero bueno, ellos son los que están confeccionando la plantilla, y de momento lo que sí que es verdad, yo no sé si el Celta va a dar más o menos espectáculos, hay que valorarlo. Lo que sí sé es que vamos a ser muchísimo más incómodos para los demás.
Claro. Claro, sobre todo competitividad y que sea muy difícil derrotar al Celta. Y luego, Álvaro, hay que hablar del tema Santi Mina, porque el Celta anunció la rescisión unilateral del contrato.
Sí, fue el pasado viernes a última hora, parece que queda un poco lejos, pero es un tema muy importante esa rescisión unilateral del contrato de Santi Mina. Dice el Celta en el comunicado que tiene el apoyo de la Liga, que esto va, bueno, para defender los valores de un club centenario, y que eso sí, que lo hace incluso con el prejuicio que va a tener para el límite salarial, porque lo va a tener. ¿Cómo está el tema ahora? Bueno, están en conciliación laboral. Si no llegaran a un acuerdo, esto acabaría judicializado. Recordemos, Santi Mina, condenado por abuso sexual a 4 años de cárcel, solo le queda el recurso del Tribunal Supremo, aunque no parece que vaya a prosperar. Bueno, obviamente, si miras las opiniones de la afición, casi todos están de acuerdo con el Celta en que esto tenía que suceder.
Pues Santi Mina, que ya no pertenece al Celta, veremos cómo se resuelve el tema, si se llega a un acuerdo o hay que acudir a los tribunales. La última, Javi, ya sé que no tienes una bolita de cristal, pero ¿por dónde crees que pasan las aspiraciones del Celta esta temporada? ¿Cómo crees que va a desarrollarse la campaña del conjunto Rafa Benítez? Y es difícil, porque ni siquiera está el mercado cerrado.
Claro, todavía tenemos, seguro que se guardan alguna sorpresa y nos quieren agradar, cosa que les honra y me parece bien, ¿no? Y entonces dependerá un poco de eso. Yo siempre digo, a mí Benítez me parece, bueno, me parece no, es que lo es, su currículum está ahí, me parece un hombre muy preparado, me gustaría que no haya cambiado esa personalidad que tenía para no dejarse imponer demasiadas cosas de la empresa, aunque ya sabemos que las empresas cada día imponen más, me gustaría esto, y acabar de confeccionar la plantilla, pero de todas maneras, no es bueno que digamos, pues vamos a intentar entrar en plazas UEFA. A mí me gustaría ser competitivo y sé que este año sí lo vamos a hacer. Que eso guste más o menos al público, esto es como siempre. Si juegas un partido de mierda y ganas, pues estaremos contentos. Pero si juegas un partido, pues ya empezaremos a achacar, que es que ahora somos muy amarrateis, que somos un poco defensivos. Todo es un arma de doble filo. Entonces, lo mejor es que empiece la liga, que por cierto, mira, no está mal, porque ahora que ya se ha acabado, hasta que empiece la Vuelta a España el ciclismo de élite, pues nos entretiene cojonudamente y no pensamos en otras cosas. Y ya pues nos hacía falta también engancharnos un poco con el tema competitivo del fútbol.
Pues te digo una cosa, es una forma de verlo, evidentemente. Hay mucha gente que dice, joder, en agosto ya se pone la liga, pero también, oye, hay mucha gente, por ejemplo, el caso de Javi Mate, que el domingo a las 5 pues ya tiene plan, que es acudir a Balaídos o verlo por la tele y escucharlo como siempre en tiempo de juego, esa primera jornada de liga Celta-Osasuna. Javi, que siempre es un placer, un abrazo muy fuerte, amigo.
Igualmente, un saludo, buenas tardes.
¿Qué nos queda de contar en el Celta, Álvaro?
Nada, que hoy ha tenido sesión a las 10, que mañana a las 8 en el Vero Boquete ante el Compostela, último amistoso por esa operación del traspaso de Pablo Durán, y dos apuntes que, bueno, indican un poco cómo está la afición del Celta de ilusionada. 2 millones de visualizaciones ya de Oliveira dos Tenganos, de ese himno de Zetangana, y para el domingo, para ese estreno a las 5 ante los Osasuna, ya casi no quedan entradas, se pusieron unas poquitas a la venta con el espacio que dejan los 20.000 socios y las entradas que hay que dejar para ese día y también para el equipo visitante, y bueno, quedan ya, me parece, menos de 300, con lo cual, vamos, prácticamente, si los socios no fallan, entradón en Balaídos para el inicio de la temporada.
3:44 de la tarde, también se estrena este fin de semana, lo hace el sábado, el Racing de Ferrol. En este caso en segunda división, vuelve al fútbol profesional después de la brillante campaña en el curso anterior, quedando campeón de su grupo en primera de la federación, ascendiendo de forma directa. El conjunto de Cristóbal Parralo visita el sábado a las 10 de la noche al Elche en el Martínez Valero, un Elche que es uno de los equipos recién descendidos de la máxima categoría de primera, y hace escasos minutos ha anunciado el fichaje de un lateral derecho, un lateral que va a reforzar al conjunto de Cristóbal Parralo, llega procedente de el Eibar, y la verdad es que le hacía falta al cuadro departamental un futbolista para esa demarcación. Es Sergio Cubero, que llega, como os digo, cedido, procedente del Eibar. También ha tenido pasado en las categorías inferiores del Athletic de Bilbao. Un Racing de Ferrol que venció al Castilla por 2-1 en la última prueba de pretemporada, y uno de los goleadores es Carlos Vicente, que está haciendo una dupla con Iker Losada que, ojo, puede hacer temblar a las defensas contrarias. Así habla Carlos Vicente.
Nos entendemos bien y tanto con él como el resto de jugadores creo que está habiendo una buena dinámica, que nos estamos amoldando bien todos, tanto los que han venido como los que ya estábamos. Y bueno, a nivel goleador pues es importante ir cogiendo sensaciones, confianza y ojalá seguir con esta racha.
Comentarista habitual de Deportes Cope Galicia en temas relacionados con el Racing de Ferrol, Stili. Hola, Stili, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué sensaciones te dejó ese amistoso del Racing?
Pois, bueno, o Racing, un pouco que falamos sempre, é un equipo moi fiable, non? É un equipo que sempre se mostra aí nese... Se marcamos dun a 10, nese 7, 8, é un equipo que ten moita fiabilidade, é un equipo difícil de contraatacar, é un equipo que cando rouba é capaz de contraatacar, é fiable no xogo balón parado, bueno, pois ten unhas características que fan que sea un equipo que sempre roza nese sobresaliente. Bueno, máis ou menos... o que mostrou o ano pasado, o que mostrou esta pretemporada. Encima ahora, pois, bueno, alguna alternativa que está manexando Cristóbal, como é o que decides ahora nesa entrevista con Carlos Vicente, utilizar no sector izquierdo a Iker, que é un futbolista diestro, e iso permítelle ter moi amplificado o espacio para utilizar eses pases a Carlos Vicente, que corta a diagonal, e bueno, permite esa conexión que está dando tanto resultado. Permítelle pois ter un futbolista distinto a Ever, non? Ter esa alternativa de xogar con dúas bandas moi abertas, moi profundas e amplias, ahora ter un futbolista que se asocia máis por dentro. Despois a inteligencia de Sabín Merino, que é un futbolista, eu creo que contrastado, que a nivel de espacios domina moi ben como moverse, cando moverse, e iso permite esas diagonales de Carlos, que lle amplía a maior de un para un, de esa profundidade, pois eses desmarques diagonales hacia a espalda nos centrais, e bueno, vimos un equipo, como che decía, non? Algo variado, non? Que pode ser a posición de Iker, non? Que poda xogar por diante dos medios centros ou tirado a un costado, e a partir de aí pois xogar con tres medios, con dous medios máis un media punta, pois, bueno, ten moitas alternativas, non? Despois, que a entrada de Ever, si quer utilizar a dous puntas referentes, como poden ser Sabín Merino e Jiménez, cando entra, pois, bueno, creo que é un equipo similar, con algunhas alternativas máis, porque ten un fondo de armario ainda máis amplio, claro, con xogadores máis, bueno, máis importantes, como sí, demanda...
Habrá máis cambios en el once titular, porque evidentemente, claro, estamos en segunda división, es un peldaño máis de la primera federación, y hay que tener más alternativas para competir con las máximas garantías. El Racing empieza dos partidos fuera de casa, por aquello de las obras de Amalata. Primero, Martínez Valero frente al Elche, luego se tiene que desplazar a Oviedo para jugar en el Carlos Tartiere. Ya sé que hay que jugar contra todos, que al final juegas los mismos partidos en casa y fuera, pero no sé si te preocupa de alguna manera el hecho de tener que jugar esos dos primeros partidos fuera de casa, que normalmente a los equipos les cuestan un poco más, o tampoco le das gran importancia a este inicio de calendario.
Sí, hombre, va todo que sea fuera de normalidad habitual, do desenrolo, do desenvolvemento de un equipo, é contraproducente, non? Ter dous partidos fora non é normal, polo tanto, rompe un pouco a dinámica propia da competición. Que quere decir que nunha liga tan complicada, como é tan larga, como é a segunda división, pois non vai ser determinante, non? Pero seguro que o Racing preferiría pois que o partido fora casa ou casa fora, non?
Sí, sí, uno e uno, como toda a vida.
Sí, despois o que sí que preocupa moito, que aí estou seguro que Cristóbal, Majarín, todo o corpo técnico van existir, porque se teñen experiencia na segunda, é que é unha categoría de dinámicas a veces longas, no sentido de que hai situacións de que estás 8 xornadas sin gañar, 10 xornadas, volves a enganchar, despois pasas de... É unha categoría que suele ter dentro da dificultad, da igualdad propia, situacións deste tipo, ¿no? Entonces eu creo que o gran hándicap que poda ter o Racing para competir non vai ser nin a plantilla, nin os futbolistas, sino adaptarse canto antes posible á dinámica, no que é referente á mentalidade de afrontar estes partidos.
Claro,
partidos que son todos moi duros, que se van en detalles, pero que tamén chegan en detalles, non? entón hai que estar sempre metido, sobre todo ter unha mentalidade de 95 minutos. Esta lei de, do enfoque, focalizarse moito en cada acción, en cada xogada, e iso leválo ao longo do tempo para procurar que cando veña ese gol a favor ou en contra, tampouco che afecte para o partido ni para os siguientes.
Ilusión es lo que hay en Ferrol, en la comarca de Ferrolterra, ante el inicio de la temporada del Racing. En segunda división vuelve al fútbol profesional el conjunto verde, lo hace el sábado a las 10 de la noche en el Martínez Valero frente al Elche. Stili, como siempre, un placer, un abrazo muy fuerte.
Agua aperta, hasta luego.
10 minutitos para llegar a las 4 de la tarde, nos toca hablar de la primera de la federación, nos toca hablar del Depor.
El ciclismo, la Fórmula 1, la Liga desde el 11 de agosto, el Mundial de Fútbol Femenino, este verano pasan muchas cosas en el deporte. En todas ellas estamos y sus protagonistas juegan el partidazo de COPE. No te lo pierdas.
Este verano el deporte no para en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño te acompaña estés donde estés.
Y es que tenemos que hablar del Depor, de ese homenaje a Mauro Silva y a Bebeto, de la retirada de Álex Bergantiños, pero antes un apunte de actualidad, y es que, como os contamos el pasado jueves, Arturo estaba ultimando su salida del Depor, de hecho no estuvo convocado para el Teresa Herrera, y hoy ni siquiera se ha ejercitado en la ciudad deportiva de Abegondo. Va a liberar una ficha senior para que el cuadro de Imanol Idiáquez se pueda seguir reforzando. Ya sabéis que Arturo no contaba para el técnico blanquiazul, llegó a Riazor en el pasado mercado de invierno procedente del Sanse, apenas ha tenido oportunidades y no va a seguir su etapa en el estadio de Riazor. Se va a terminar la etapa de Arturo en el Deportivo de La Coruña. Se puede hacer oficial, nada, en las próximas horas, como muchísimo, yo creo que durante el día de mañana, aunque yo creo que en las próximas horas, insisto, creo que se puede hacer oficial que Arturo deja la disciplina del cuadro herculino. Pero ahora, hola Dani Fernández, muy buenas.
¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes.
Vamos a llorar un poquito, vamos a hablar de ese homenaje de Mauro, de Bebeto, de la retirada de Álex Bergantiños. Así que vamos por partes, empezamos hablando de Mauro y Bebeto.
Fin de semana tan ajetreado como emocionante. Para todos, ¿eh? Para los deportivistas, para los coruñeses y para los que fueron los protagonistas, los dos brasileños y el capitán Álex Bergantiños. La apretada agenda comenzaba el sábado por la mañana, con Mauro y Bebeto, acompañados de otro brasileño Donato, depositando un ramo de flores en las esclavas, junto a la estatua de Arsenio Iglesias, el que fue el padre futbolístico de ambos. Por la tarde arrancó el fútbol, a eso de las 5 de la tarde, con las chicas del Depor a banca que vencieron por 2-0 a las gloriosas del Alavés. El primer Teresa Herrera se quedó en casa, y el segundo pues tomó los mismos pasos. 4-0 ganó el Deportivo al Bragantino sub-23, un encuentro en el que lo bonito y lo más destacado fueron los homenajes. Empezamos por el primero. Venga. El vídeo homenaje en las pantallas de Riazor a Bebeto y Mauro Silva y la posterior vuelta de honor de ambos, donde saludaron a todas las gradas. Justo antes de esto, en el minuto de silencio, al fallecido Luis Suárez.
Después, el único balón de oro del fútbol español, que es coruñés, don Luis Suárez Miramontes. Muy bonito el vídeo, además.
Después del fútbol, del encuentro, pudimos hablar con los tres. Primero con Bebeto, que no pudo contener las lágrimas, que confesó tras el partido lo muy feliz que estaba por volver a la ciudad y a Riazor de esta manera.
Empecé el día ya llorando, ¿no? Ya estaba emocionado. Sabía que iba a ser eso. Coruña es una ciudad que yo considero como mi casa. Estoy muy feliz de estar aquí, ainda más con Mauro, ¿no? Que es mi hermano, que el fútbol me dio. Fue muy importante, ¿no?
También nos atendió para el partidazo de COPE Mauro Silva, y que explicaba así lo feliz que fue en esta ciudad, en La Coruña.
Muy feliz, emocionado, porque claro, estar aquí es muy especial, estar con Bebeto un poco es recordar todo lo que pasó desde el principio. Esta ciudad representa mucho, ¿no? Mi hijo ha nacido aquí, es gallego, y fueron 13 años, ¿no? Llegué con 24, me fui con 37 y medio, así que los años más bonitos de mi vida lo he pasado aquí, así que encantado de estar aquí, de ver a Fran, de ver a Manjarín, de ver a Donato, de ver a Barrito, bueno, tantos amigos, tantas personas queridas, Suso, Emilia, todos los del club que han trabajado con nosotros y que han hecho posible todos los títulos que hemos logrado.
Y le teníamos que preguntar también, por supuesto, sobre Arsenio Iglesias, el brujo Arteixo, al que le dedicó estas palabras el brasileño.
Recordando junto con Bebeto aquí todo lo que hemos vivido aquí durante tantos anos, não? De recordar estar com Carmen, a viúva de Arsenio também, me hizo muita ilusão, com os netos, enfim. Não está com nós, mas nos ha tratado muito bem, é uma pessoa que temos um grande recuerdo.
Lágrimas de Bebeto e de Mauro, e também de Alex Bergantiños, que ponía fim a sua extensa carreira profissional. Un chaval de la Sagrada Familia, canterano del Depor, siempre un ejemplo dentro y fuera del campo, un profesional espectacular, humilde, buen tipo, el ejemplo que todo futbolista de la cantera del Depor tiene que tener si algún día sueña con estar en el estadio de Riazor.
Y lo hacía jugando como titular, luciendo el brazalete de capitán por última vez y en el minuto 21, por los 21 años que defendió el escudo, Alex Bergantiños era sustituido recibiendo los aplausos de los más de 15.000 que asistieron al estadio y con un pasillo incluido formado por todos los integrantes de ambos equipos, del Deportivo y del Bragantino Sub-23. En zona mixta le vimos muy emocionado, pero contento por saber el cariño que se ha ganado tras defender el escudo después de tantos años y así de feliz lo agradecía.
Con orgullo de padre también, de que lo hicieran tan bien, que se portaran tan bien y salieran ahí al campo, que no es fácil verse con esa edad ante tanta gente y bueno, toda mi familia también que viene, pues tanto la de aquí, de Coruña, mis amigos, la gente de Vilasantar también, al final muchísima gente que ha estado apoyándome a lo largo de toda mi carrera y al final pues es la gente que más sufre el día a día, que más te apoya y son los que realmente pues quería que estuvieran presentes y a los que se ha ido todo genial.
Y luego me quiero quedar con una reflexión que hizo Alex Bergantiños sobre su carrera deportiva y creo que le vale a cualquier futbolista, a cualquier deportista e incluso me atrevería a decir a cualquier trabajador. La importancia de ser ambicioso, pero saber también quién eres, hasta dónde puedes llegar y qué tienes que intentar conseguir, siempre dando el máximo. Y si algo ha tenido Alex Bergantiños claro, es que todos los obstáculos los tiene que ir pasando uno a uno, sabiendo la importancia que él, como deportista, tenía y sobre todo el esfuerzo que en cada entrenamiento hizo para llegar a donde llegó.
Orgulloso y vacío, ¿no? De haber dado todo. Creo que he jugado en todas las categorías del fútbol, he ido poco a poco subiendo escalones. Creo que he conseguido llegar a mi máximo, pues eso, teniendo más de 100 partidos en primera, no sé cuántos pues ya en el fútbol profesional, entre primera y segunda. Creo que con mis condiciones y mi esfuerzo creo que he llegado al tope de mi potencial y al final yo creo que es lo que se tiene que exigir cada persona, cada jugador en su trabajo, ¿no? El llegar al máximo que tú puedas tener, ¿no? Cada uno tiene sus condiciones y habrá, pues eso, tenemos aquí a Mauro y Bebeto que han sido campeones del mundo. Yo lógicamente no tenía condiciones para llegar a esos niveles, pero creo que dentro de mis posibilidades las he exprimido al máximo para sacarles el máximo rendimiento y llegar lo más arriba que podía llegar.
Alex, puedes sentirte muy, 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 muy orgulloso de la carrera que has tenido, insisto, un ejemplo tanto dentro como fuera del terreno de juego, siempre dándolo todo, en cada entrenamiento. Cuando le tocó salir cedido, allá se marchó. Cuando le tocó formar parte de la plantilla del Depor, ahí estuvo. Muchas temporadas empezaba todo el mundo diciendo, no creo que vaya a jugar mucho, y al final acababa siendo titular indiscutible. Recuerdo, por ejemplo, la temporada de José Luis Oltra, que terminó con el ascenso a primera, que finalmente el medio centro del Depor titular era Alex Bergantiños y Juan Domínguez, cuando todo el mundo daba por hecho que iba a ser Borja Fernández y Jesús Vázquez. Finalmente fueron Alex Bergantiños y Juan Domínguez. La verdad es que un ejemplo dentro y fuera. Y un privilegio, en la parte personal que me toca, haber podido disfrutar en estos años a nivel periodístico de estar cerca de un futbolista y una persona como don Alejandro Bergantiños García, el capitán del Depor durante tantas y tantas temporadas. Nos queda un minutito para llegar a las 4 de la tarde. Tenemos que repasar todavía algunos amistosos del finde. Y eso es cosa tuya, Álvaro.
Pues vamos con los resultados, empezando por los equipos de Primera Federación. Lugo 1, Compostela 1, partido disputado en Foz, se llevó el trofeo del Lugo por penaltis. Además, Celta B 0, Arenteiro 0 en Barreiro. En los que afectan a la Segunda Federación, Lemos 0, Urense Club de Fútbol 2, Gran Peña 2, Coruxo 1, Fabril 1, Bergantiños 1 y Villalbés 1, Pontevedra 1 con victoria Granate en los penaltis. Y cerramos con fútbol femenino, nuestro representante de la Segunda Federación, el Biases Interrías, que jugó un triangular de 45 minutos, ganó 1-0 al Avilés y 3-2 al Athletic C.
Esto ha sido Deportes Cope Galicia, edición de lunes 7 de agosto. Mañana regresamos a partir de las 3:25 de la tarde hasta las 4 para contaros todas las novedades del deporte gallego. Estamos en semana de competición para el Celta y para el Racing de Ferrol. Ahora te seguimos contando todo lo que te interesa aquí, en tu casa, en la cadena Cope, en la tarde.